La protagonista de esta noticia se llamaba Amanda. Tenía algo más de 80 años, soltera, vivía sola, muy poca familia. Se había jubilado hace unos años, después de trabajar durante más de 3 décadas como psicóloga. Amanda llevaba bastante tiempo sin dar señales de vida, pero nadie la echó en falta, nadie la echó de menos. Únicamente la insistencia de una sobrina que vive en Israel hizo que la policía se preocupara por ella. Una patrulla de la policía acudió hace unos días al domicilio de Amanda en el barrio de La Guindalera, en Madrid. Lo que encontraron no se les olvidará nunca. En la cocina, tumbada en el suelo, estaba el cadáver momificado de esta señora. La autopsia reveló que llevaba 5 años muerta. 5 años en los que solo su sobrina la había echado de menos. El caso de Amanda revela uno de los grandes problemas de esta sociedad nuestra: la soledad. El número de personas, sobre todo mayores, que mueren en sus casas y que tardan semanas, meses o años en ser descubiertos, sigue creciendo. Lo hace a medida que avanza también el número de personas que viven solas. En España, por ejemplo, el dato es tremendo. Se cree que estaría cerca de los 5 millones. La mayoría de ellos, como te digo, mayores de 65 años, que comienzan a tener dificultades para llevar a cabo una vida normal. ¿Cómo viven? ¿Qué es lo más complicado? ¿Hay alguna forma de acompañarles? Bueno, hoy, en nuestro tema del día, la soledad en la tercera edad. Marisa tiene 74 años, vive sola. Su casa es luminosa, entra luz por todas las ventanas, eso le ayuda a estar contenta. Tiene varias plantas a las que cuida y solo se le entrecorta la voz al hablar de su gato. Aquel gato era su única compañía hasta hace unas semanas. Marisa ya se ha acostumbrado a estar sola.
Estuve casada y me separé. A etapas he tenido a mis hijos, pero fui una persona que he vivido sola toda la vida.
Aunque lleva bastantes años en esa situación, también tiene momentos complicados, días en los que se siente más desanimada.
Que cuando me aprieta un poco la soledad, de decir hoy estoy un poco baja de moral, pues tengo el estímulo de salir a la calle, de hablar con gente que conozco, porque la soledad es muy dura, sobre todo cuando uno está enfermo.
Marisa lo tiene muy claro, si te instalas en ella, la soledad puede convertirse en una enfermedad durísima. Por eso decide salir a la calle, un paseo, a comprar aunque no necesite nada, o a buscar vecinos.
Nunca nadie se acostumbra al sufrimiento, porque la soledad, cuando no la puedes llevar en la vida, es una enfermedad. No, la soledad hay que tratar de eliminarla en el corazón, buscando cosas que te llenen, buscando cosas que te ayuden.
Paco también supera los 70 años, vive en Málaga, se define como un hombre alegre, buen cocinero, con ganas de vivir. Siempre ha sido muy activo, pero la pérdida de la compañera de su vida fue un palo durísimo.
Cuando murió Mari Carmen, que yo compartía hacia mi vida con ella, los viajes, las vacaciones, los fines de semana y todo. A partir de ahí, pues ya me vi un poquillo. Nunca he estado solo y ya me vine un poquillo abajo.
Para Paco lo más duro es cuando llega la noche.
Lo peor de ser mayor, ¿no?, y estar solo son las noches. No poder, no sé, simplemente decir, mira, yo ya me voy a acostar, buenas noches, ya nos vemos mañana. Eso da mucha tranquilidad. Yo tengo familia, mi hermana vive en la quinta planta, yo vivo en la sexta, tengo una sobrina que vive también aquí en la sexta planta, ¿no? Pero por las noches mi cabeza me daba mucha puerta.
Marisa y Paco son dos ejemplos, pero claro, te puedes imaginar, hay muchísimos más. El doctor Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. Hoy nos centramos en su especialidad, precisamente, en la tercera edad. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido amigo?
Oye, me decía Marisa, cuando la soledad me aprieta. Eso, cuando eso se lo dice una Marisa a un médico, ¿qué quiere decir?
Bueno, quiere decir que tiene un factor de riesgo importantísimo. La soledad no solamente incide desde el punto de vista psíquico de la persona, o la soledad incide también en todo lo que es el sistema cardiovascular. Fíjate que a día de hoy los que nos dedicamos a esto de la geriatría y por otro lado también los neurólogos y los cardiólogos decimos que debemos considerar a la soledad como un factor de riesgo cardiovascular independiente. Es más, hay un gran neurólogo, Álvaro Pascual Leone, valenciano, catedrático de la Universidad de Harvard, que tras realizar una serie de estudios concluye y dice que la soledad es tan perjudicial como fumar 15 pitillos al día o ser obeso. Es decir, que entiendo perfectamente a Marisa cuando dice que la aprieta. Ese momento en donde aprieta la soledad es ese momento en donde tu organismo libera un montón de hormonas, vamos a decir también energía negativa. Ese momento en donde probablemente la tensión sube, la frecuencia cardíaca también. Y es ese momento en donde puedes tener muchas más papeletas, o mejor dicho, tienes muchas más papeletas de sufrir pues un proceso cardiocirculatorio, le hace un infarto de miocardio o un ictus. Esto a día de hoy está así, está demostrado, y las papeletas es que son un 30 más de posibilidades de tener esta patología.
¿Qué es lo más complicado para una persona que vive sola, para una persona mayor?
Mira, para una persona que vive sola, lo más complicado, yo creo que lo decía Paco muy bien, es el decir buenas noches, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Porque el buenos días, ya tú te levantas, abres los ojos, abres la ventana y ves a gente, ¿no? Oye, bulla. El buenas noches es como bastante más complicado. Pero después hay algo más. En el día a día, la persona que está sola es una persona que se descuida, automáticamente se descuida. Y lo decías muy bien, está aumentando la soledad en España, los hogares monoparentales. Decir que uno de cada 10 hogares en España ya son pues de este tipo, son monoparentales y sobre todo de los mayores. En esos hogares, y cuando hablamos de mayores, llega el momento en donde te vas dejando tu higiene, en donde vas dejando lo que es la limpieza de la casa, en donde te vas alejando de lo que es una alimentación saludable y entra en lo que yo he llegado a definir como el síndrome del café con leche. Porque como te dejas, desayunas café con leche, a media mañana si te dejan pues también un poquito de leche y le pongo una galleta, comes pues lo que encuentras por ahí, meriendas un café con leche y casi te cenas una tortilla con un café con leche. Claro, esto va incidiendo directamente en tu salud. Yo creo que la alimentación es fundamental. El otro día lo hablaba con Javier García, gerente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, y bueno, gran colaborador de Mensajeros de la Paz, ahí con el padre Ángel siempre ha estado, y hablábamos de este síndrome que yo le decía del café con leche, y me decía, Esteban, pues vamos a hacer algo, digo, ¿qué es lo que se puede hacer? Y me dice, pues bueno, vamos a intentar que a la hora de la comida, cuando menos, unos mayores que estén solos compartan con otros, vayan alternando viviendas de un sitio a otro, y probablemente a partir de ahí sea un momento de charlar y de abrir esas ventanas a lo que es la comunicación. Digo, pues me parece una gran idea.
Esteban, ¿cómo se mide, cómo afecta la psicología, la depre? ¿Cómo afecta directamente a la salud de una persona mayor?
Bueno, cuando hablamos de la depresión, la depresión tiene
no sé
una
si
mayor...
No la depresión o la tristeza, no sé si lo he formulado bien.
Bien, mira, es que la tristeza, cuando vives con ella durante tiempo, esa tristeza te va horadando y desde luego te va llevando a un estado depresivo y después a una depresión, enfermedad como tal. Y después esa enfermedad de la depresión, Ángel, te va llevando a lo que es una pseudodemencia. Es decir, claro, fíjate qué terrible que lo que empieza por una tristeza, si en ese momento no se aborda para que esa tristeza pues bueno, pues vaya disminuyendo, termina siendo, si no se aborda, o termina forjando una patología como la depresión y al final llegas a la pseudodemencia. Terrible, terrible, porque se puede evitar perfectamente.
Hablabas de la alimentación, hablabas de las consecuencias físicas y médicas, pero yo me imagino también la falta de higiene.
Bueno, claro, tú te vas dejando, te vas dejando porque, entre otras cosas, la autoestima la vas dejando también. Eso de levantarte por las mañanas y mirarte al espejo y decirte, bueno, qué guapo estoy, me voy a arreglar y voy a salir, pues para que me vean, me vean lo guapo que estoy. Esa coquetería de la mujer y también del hombre. Yo veo a gente con 80 y pico años que están solos y 90 y pico, pero son coquetos, es decir, se arreglan. Digo, bien, aquí va el tema bien, salen a la calle, llegan a hacer la compra. Ve otro en donde los primeros síntomas son que se empiezan a dejar. Ves la mujer que ya el pelo no lo lleva bien, no se tiñe, el hombre que se va dejando pues la barba, la ropa. La ropa es una ropa que ya empieza como a oler, y ya no es que empiece como a oler, sino que termina oliendo. Bueno, esos son todos síntomas inequívocos de que se debe de actuar con esa persona. ¿Quién debe de actuar? Esta es una de las grandes cuestiones. Yo creo que los primeros que tenemos que actuar somos los que estamos en su entorno, y ahí me refiero a los vecinos, me refiero a la familia. ¿Por qué digo esto? Porque no hay algo más terrible que estar solo en una gran ciudad, en donde te puedes levantar por la mañana y sales, y estás en un rellano con 10 viviendas más, y casi ni te saludas, ni se conocen los unos a los otros, y no le importa el uno al otro. Esto, Ángel, no pasa en el medio rural. El medio rural es más sano. En el medio rural, cuando tú ves a Pepito o a Fulanito que va desangelado, dice, ¿qué está pasando? Y ya la propia gente del pueblo se encarga de hablar los unos con los otros. Le estimulan y le sacan. Bueno, esto es lo que al final hace que se diferencie tantísimo una sociedad de la otra.
Vamos a buscar a protagonistas que han encontrado una solución. Ya verás cómo se puede ver este problema hasta desde el punto de vista positivo. Esteban Pérez Almeida, doctor, gracias como siempre.
Querido amigo, un abrazo muy fuerte.
Adiós, Esteban. Hoy en nuestro tema del día estamos hablando de la soledad en la tercera edad. El dato es tremendo. Se estima que 5 millones de personas viven solas en España. Bueno, pues hay ejemplos para todo lo contrario. Te pongo uno. Paco, más de 70 años, natural de Málaga, la muerte de su pareja le destrozó. Bueno, su situación pegó un giro hace unos años. Empezó a compartir piso con estudiantes universitarios. Lo hizo gracias a un proyecto de la Universidad de Málaga que le ha cambiado la vida.
A mí me lo recomendó un amigo. Se puede comentar muchas cosas, de un partido de fútbol, una película, un programa que estemos viendo, ¿no? Yo ya soy mayor, ¿no? Y tengo mi problemilla de salud, y siempre con una persona que sabe que está en la habitación de al lado, ¿no? Pues te da una tranquilidad incluso para dormir.
El caso de Paco no es único. En Madrid, por ejemplo, el proyecto Convive lleva varios años uniendo a estudiantes universitarios con mayores. El mayor ofrece su casa y el estudiante le acompaña, nada más y nada menos. Te voy a presentar a María. María tiene 87 años y es fantástica. María, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás, amiga?
Dime.
¿Qué tal estás, María?
Bueno, bien, dentro de lo que cabe, pues sí, bien.
Hombre, con 87 años...
Claro, pues claro. ¿Qué vas a pedir? ¿Cuánto? Porque siempre hay alguna cosilla, pero nada más.
Bueno, ¿cuántos años viviste sola antes de este programa Convive?
Antes sola poco tiempo, porque vivió mi marido. Uh-huh. Estuve 2 o 3 años sola.
¿Y cómo te apañabas viviendo sola?
Laura lleva conmigo 3 años... Uh-huh. Estuvo otra chiquita antes, así que sola estuve 2 años nada más.
¿Y qué tal fueron esos 2 años, María?
Hombre, pues bien, porque entonces estaba bien. Entonces me encontraba bien y podía salir y eso, pues bien.
¿Y cómo se apuntó a este programa de la universidad, al programa
Convive? Pues esto, mira, yo voy al centro de mayores de aquí de Pamplona. Uh-huh. Y entonces iban unos médicos a darnos clase, nos llevaban clase de memoria, de nutrición, de eso. Y uno de los médicos nos lo contó, que había este programa, que si alguna nos interesaba, que ya nos dio el teléfono. Yo llamé al ayuntamiento y se puso una talana que es majísima. Uh-huh. Y me convenció, yo no estaba muy convencida, porque no lo conocía. Entonces ella me convenció, dice, mira, cógelo, si no estás a gusto, te la van a cambiar.
Claro.
Dice, pero cógelo que me lo vas a agradecer. Pues sí que se lo he agradecido. Yo he estado contenta.
Qué bien.
Con la otra chica también estaba bien, pero no del todo. Y entonces, al año siguiente, le dije a Marcos que me mandara otra. Me ha mandado esta, Laura, y llevamos 3 años juntas ya.
¿Y qué tal con Laura, María?
Con Laura muy bien. Laura es como si fuera mi nieta, ¿sabes?
Qué grande.
Sí, yo es como si fuera su abuela.
Qué bueno. Ya,
o sea, nos entendemos a las mil maravillas.
¿Se puede decir, María, que ya ha desaparecido la soledad?
¿Que ya ha desaparecido?
La soledad.
Hombre, un poco sí. Lo que pasa, claro, que ella, pues por ejemplo, este año ha tenido mucho trabajo en la universidad, que es el último año, uh-huh. y claro, no me ha podido acompañar tampoco lo que ella quisiera. Y yo también quisiera, pero bueno, pero sí, ha desaparecido.
Está Laura por ahí, me parece, ¿no? ¿Laura?
Hola, Laura, buenas tardes.
Está en su teléfono.
Ah, qué bien. Laura es estudiante de periodismo, vive con María desde hace ya unos añitos. ¿Cómo te va?
Pues bastante bien, la verdad.
Oye, ¿Dónde estudias periodismo, Laura?
En la Complu.
En la Complu, anda, mira, como yo. Ha aparecido hace un cerro de años, pero bueno. Oye, bueno. ¿Qué tal es la experiencia? Cuéntame cómo te apañas con María en el día a día. ¿Quién hace la compra? ¿Quién hace la casa?
Pues la verdad es que muy bien, porque yo venía de vivir con 2 compañeras de piso, 1 año menores que yo, uh-huh. y me sentía un poco su madre. Y decidí irme a vivir con alguien más mayor, que en mi pensamiento no era alguien tan mayor en principio, pero al final pues la experiencia es buenísima. El día a día lo pasamos bien. Hay días que apenas nos vemos porque, como dice María,
claro.
yo estoy terminando la carrera y tengo mucho trabajo. Entre la carrera, algunas horas extras que hago de trabajo, prácticas, todo. Uh-huh. Y bueno, la compra la hacemos entre las dos. Normalmente María come fuera. Entonces, para los días que comemos juntas, vamos a pasear a cualquier tienda y compramos juntas.
Ah, qué bueno.
Luego, cuando comemos juntas, cocino yo, porque a María pues la gusta menos cocinar que a mí. Y la enseño recetas de mi tierra.
¿De dónde eres, Laura?
De Murcia.
Ajá. Murcianica. Y... ¿Eres murcianica?
Ya ves. y muy bien. Ella conoce a mis amigos, yo conozco a los suyos. De vez en cuando voy a ver a sus amigos que me ven por la calle, me saludan, me tienen mucho cariño.
Claro.
Mis amigos que al principio decían, madre mía, vaya palo, vas a vivir con una vieja. Y yo digo, oye, que no es una vieja, es María. Y además que les extraña que yo le cuento todo a María, mis dramas del día a día.
Oye,
pues yo qué sé,
oye, lo cuento todo. Me cuentan, Laura, que estás constipada, pero que tienes un problemilla de cervicales.
Sí,
a ver
sí.
si te va a cuidar María a ti y no al revés.
Sí, es que es impresionante. Me pasa que está con alergia y de tanto estornudar me he contracturado todo. Y María me está cuidando, la verdad. Tiene ahí ya su manta eléctrica para mí.
Oye, ¿cómo te apuntas al plan Convive? ¿Quién lo organiza?
Lo gestiona, para los mayores lo gestiona el ayuntamiento. Se lo contactan por teleasistencia o llamando al 010, si no me equivoco, es el del ayuntamiento.
Sí.
Y las personas jóvenes en la web de Solidarios para el Desarrollo, que lo gestiona Marcos,
sí.
tienen una inscripción que pone ahí la fecha, suele ser por julio, lo rellenas, primero tienes que haberte leído el PDF que te viene con todas las pautas,
claro.
y una vez que estás de acuerdo lo rellenas y te hacen una entrevista personal, si eres apto para convivir con otra persona mayor, porque tienes que tener tiempo disponible, ser una persona que hable...
No, claro,
el encaje
no tiene por qué ser automático.
Claro,
puede no funcionar por un lado o por otro.
Claro.
¿No?
Oye, entonces ya te entrevistan y puedes entrar al proyecto.
Laura, al año que viene, bueno, terminas la carrera, si Dios quiere ya. Al año que viene, ¿qué pasa con María?
Pues María y yo ya lo tenemos hablado. Y yo, hasta que no encuentre trabajo para poder mantenerme aquí en Madrid, voy a seguir con ella. Entonces, el proyecto nos lo cubre como de que estamos en el proyecto 1 año más, aparte de que yo termine la carrera.
Ah, muy bien.
Y luego ya, aún así, nosotras podemos seguir por nuestra cuenta, que es lo que tenemos pensado. Y ya que me dure, siempre se lo digo.
Tú vives en Bravo Murillo, ¿no? La casa está en Bravo Murillo, muy cerquita,
sí,
de
Bravo
Estrecho.
Murillo.
O sea, encima tenéis la de Salavilla ahí al lado.
Sí, bueno, y tenemos el metro en la puerta, además. Me
claro,
viene
claro.
a mí, no tengo miedo de volver por la noche sola ni nada.
¿Me vas a contar? Si mi barrio es 4 caminos.
Anda, mira, vecinos.
Claro, ya te digo. Laura, María, que os vaya tan bien a las dos. Un beso y gracias por atendernos.
Muchas gracias, adiós.
Adiós, María, cuídate.
Adiós, adiós, adiós.
Te recuerdo el dato. Casi 5 millones de personas viven solas en España. La mayoría son mayores de 65 años. Y hoy estamos hablando de ellas en nuestro tema del día. Lo siguiente, nos vamos hasta Galicia, concretamente hasta el municipio de Betanzos, en provincia de La Coruña. La idea es sencilla. Un convento vacío, un lugar de encuentro para todos los vecinos que se encuentren solos. Ramón Saavedra es uno de ellos y se involucró en esta idea desde el principio.
Hay gente que asume la soledad de una forma, la mayoría de la gente pues efectivamente se va encerrando en sí mismo y bueno, lo típico. Aquí tenemos experiencia de gente que lleva aquí ya 2 años viviendo y que han hecho un cambio, una transformación a nivel personal impresionante.
El proyecto ha sido bautizado como Familia Abierta y su punto de encuentro es el convento de San Francisco. Allí, estas personas desayunan, comen y pasan el día.
Quiero un compromiso de juntarse todos aquí, compartir, saber entre todos hacer, que hay que hacer la comida, que hay que hacer el desayuno. Hoy, por ejemplo, pues no hay comida porque no había gente, pero si no, yo ya me quedaba a comer. Bueno, hacemos la comida para hoy. Bueno, yo, venga, a ver, ¿quién va a la compra? Bonito. Y vais vosotros dos a hacer el trabajo entre todos. Y
el impulsor de esta idea, que ahora plantea extenderse a otros lugares, es el franciscano Roberto Lista. Padre Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de saludarles.
Igualmente, Roberto, muchas gracias. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
Bueno, pues llevaba mucho tiempo vinculado a la gente marginada. Trabajé en un albergue de transeúntes. Estuve también en una institución en Italia, Mundo X, de acogida a drogodependientes. Y después, cómo no, también mi condición de franciscano, la vida que vivimos en comunidad, pues poco a poco fue dando forma a esta manera de remediar uno de los males que está más presentes actualmente en nosotros. Es una forma de pobreza, que es la soledad.
Claro. Fíjate, me llega un mensaje ahora mismo de uno de mis superhéroes favoritos. El obispo de Cúcuta, en Colombia, es Víctor Ochoa, y me dice que muchos curas mueren con el síndrome del café con leche. Eso debe ser tremendo. No os lo digo por ser sacerdote, Roberto, sino por cualquier anciano o cualquier viejecilla, ¿verdad?
Sí, es una realidad que creo que todos la tenemos muy cerca. Incluso yo diría que hay muchos de nuestros hogares donde hay personas que, si no están solos, se sienten solos y sufren de alguna manera pues todas esas realidades que muy bien describía el doctor Pérez Almeida.
Sí.
Y que cualquiera de nosotros puede comprobar, yo que sé, en su comunidad de vecinos.
Oye, el proyecto se llama Familia Abierta. ¿Habéis conseguido que eso sea una familia?
Pues sí, yo creo que sí, vamos poco a poco. Lo que se nota o vemos así un poquito es que va muy despacio, pero un grupito de en torno a 15 personas ya se mueven ordinariamente. Y como apuntaba mi compañero Ramón Lavandeira, pues se aprecia una transformación increíble en la gente.
¿Cómo? Y, ¿En qué se aprecia?
Pues en primer lugar en comunicación, en sentirse útiles, en llevar iniciativas, en empatizar con la otra persona. No sé, cualquier persona que quiera puede venir a comprobarlo a nuestros desayunos que duran 1 hora y media. O sea, de la gente hablando e interesando los unos por los otros. Es increíble la transformación que la han captado perfectamente incluso los ciudadanos de Betanzos en ciertas personas.
¡Qué grande! ¿Quién paga esto, Roberto?
Bien, yo creo que no es cuestión de dinero y ojalá se tome conciencia. Da pena, por ejemplo, durante las elecciones que se hablen de temas tan ajenos a nuestras realidades. O sea, decir, hoy en todos los pueblos hay la soledad. La soledad no es cuestión de dinero. Una persona que tiene una soledad la junta a otra soledad y entre las dos hacen una compañía. Simplemente hace falta posibilitar, coordinar, motivar y hay lugares de sobra y actividades de sobra. Y esto también es una alternativa a las residencias, donde las residencias son una especie de que están bien, pero son una especie de almacén, de poner, bueno, pues ver mucha tele, leer muchos periódicos, pero aquí la gente se siente protagonista, el hecho de que tenga que hacer la comida, de ir a la plaza, de limpiar la casa, y entonces tenemos una hucha y la persona colabora con lo que puede y unos traen café, o sea, no es, digamos, benéfica, sino solidaria. Y si falta algún, si hay algún caso de pobreza, de carencia, pues ahí es donde podemos ayudar, pues con donativos, pero para nada hay ni cuotas, sino que es una colaboración, una aportación de todos.
¿Cómo es ese convento? ¿Cómo es la casa de esa familia?
Bueno, el convento tampoco, no hace falta que sea un convento.
Vale, no, digo en este caso porque lo has montado, sí, ahí, claro.
Sí, en este caso es una maravilla. Tiene adosada una iglesia del siglo XIV, preciosa, que es muy visitada, y la casa es una residencia nuestra, de los franciscanos, que fue hecha por el año 1954 aproximadamente, en lugar de otra, y es ideal para lo que estamos haciendo. Pero ya digo, nuestro proyecto incluso iba orientado, pues no sé, a cualquier pueblo de Castilla o cualquier parroquia aquí de Galicia que tenga una casa rectoral u otro edificio que sea válido, y la gente pues que venga de la mañana a la noche, y después se programa la jornada de acuerdo a una vida de familia, de relación, etcétera. Da muchísimas posibilidades.
¿Cómo es la gente que suele pasar ahí el día, que suele acompañaros, que forma esa familia? ¿Tienen un perfil concreto? ¿Más hombres, mujeres, son mayores?
Pues curiosamente está en torno por los 50, 60,
¿solo?
Hay alguno de 80, sí. Por eso que nosotros,
impresionante.
Nuestro proyecto no va orientado a la gente mayor, sino a la gente que está sola,
ya,
tenga la edad que tenga.
Me impresiona el dato, ¿eh? 50, 60 años, son jovencísimos.
Sí.
¿Son más hombres que mujeres?
Sí, bueno, tenemos un pequeño grupo, pero hay, sí, por allí están sobre 6 hombres, ordinariamente, y el grupo de mujeres más o menos es así, pero curiosamente destaca algo más el número de hombres.
Este proyecto se lleva a cabo en Betanzos, en Coruña, pero ¿tenéis pensado llevar la idea a otros municipios? ¿Se puede hacer?
Sí, sí, cómo no, es facilísimo, y precisamente mi ilusión y mi esperanza es de que se extienda por todas partes, incluso de fomentar una cultura de la convivencia en una comunidad de vecinos. Hay una casa que tiene, yo qué sé, 30 y tantas viviendas o 20 viviendas y hay 4 personas que están solas, pues pueden muy bien remediar la soledad fomentando el encuentro entre ellos, hacerse la comida juntos, sin que eso lleve consigo el que cada uno pierda su libertad, porque por eso llamamos abierta, viene cuando quiere, cuando puede, y no hay ninguna obligación, ni siquiera llevamos datos, o sea, no, allí viene el que quiere, es como una reunión de amigos donde nos juntamos y aportamos todos y todos hacemos los deberes, las labores, y eso es lo que, por la experiencia que tenemos, está resultando extraordinariamente beneficioso, y de una manera especial yo creo que ayudaría a aliviar mucho en la salud, en el campo de enfermedades, etcétera.
Bueno.
O sea, la persona que se comunica mejora mucho. Eso es lo que hemos experimentado nosotros.
Roberto Lista, franciscano, padre Roberto, gracias por atendernos. Buenas noches.
A ustedes, muchas gracias.
5 millones de personas solas en España, muchas de ellas mayores de 65, pero ya has oído al padre Roberto, muchas de 50, ¿eh? Lo cierto es que el número no para de crecer, la soledad es de la tercera edad, se ha convertido en un problemón. Hoy hemos querido poner el foco sobre ello en nuestro tema del día, pero también hemos querido contarte historias bonitas, que acaban bien, como esa de María, qué mujer, que comparte piso con Laura, esa casi ya periodista. O ese ejemplo como el padre Roberto, en Betanzos, que quiere exportar la idea de lo bien que va. En fin, como sociedad tenemos un problema, pero ¿qué quieres que te diga? También tenemos esperanza.